Nacional presenta Bichos de Radio con Adrián Corol e Ingrid Beck.
Y aquí estamos, 3 minutos pasan de las 10 de la noche. Estamos en vivo en Nacional, este programa que se llama Bichos de Radio. La vuelta a la semana, a la historia, la vuelta al mundo, dando la vuelta al dial. Lo que pasó, contado por las voces de distintas radios. Vamos a escuchar hasta los goles de Argentina-Nigeria por radios de por lo menos 10 países. Esto es Bichos de Radio. Ingrid.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy muy contento, esperando el partido.
Sí, yo me voy a encerrar, la última vez me encerré en el baño, así que me voy a encerrar en el baño de vuelta, porque me pone muy nerviosa. No sé si vos querés preguntar algo.
Sí, a propósito del partido.
Sí, a propósito del partido tenemos, personas que vienen de otros países. ¿Sabés?
Sí, gente, vamos a aprovechar la presencia aquí en nuestro programa, de nuestro productor, Eric Domer. Él además es responsable de las emisiones en francés de RAE Argentina al Mundo. Eric, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Tenemos un invitado que también mañana va a estar, es bilingüe, habla francés. ¿Vos mañana por qué vas a hinchar?
No, la verdad. Yo estoy en cuarto de final.
Le puede preguntar a nuestro invitado esto mismo en francés.
Monsieur, comment allez-vous? Bonsoir.
Et très bien, vous-même.
Très bien.
Et votre soeur.
Demain, qu'est-ce que vous allez faire? Demain, 11h.
Et qu'est-ce que dites-moi? Que vous allez montrer les buts de la France l'année 98 de Platini? Vous allez montrer ça?
Platini 2-1. Metió un gol Platini en 78 acá.
Si mostramos los goles del.
Parce que demain, ça va être chaud.
Va a estar caliente.
Ça va chauffer.
Muy caliente.
Como cuando Jacques Brel le dice. Chauffe Marcel. ¿Y te rappelles de eso?
Sí, claro.
¿Qué dijo el señor?
Que patee Marcel.
Chauffe es patear.
Sí.
Ah. ¿Habla francés con nuestro invitado?
No, no voy a hablar francés.
Bienvenido, señor Tata Cedrón.
Buenas noches. Bien,
Pero Tata, vos sos argentino y francés.
Sí, tengo doble nacionalidad. No. Sí. Y sí, ¿por qué no? ¿Mi Gardel?
¿Y Gardel? ¿Cuántas
Yo soy como Gardel, papá.
¿Cuántas nacionalidades tenés de Gardel?
Y no, Gardel era franchute.
¿No era un botija?
No,
argentino bueno. Que nació
una
en
vez
Toulouse.
En Francia, yo tenía un bandoneonista, sí. Tengo el que tocaba con nosotros, Cabrera, que era uruguayo, sí. Profesor de historia, veterano, y fuimos una vez a Toulouse y nos hicieron un reportaje a mí y a él, y yo dije, bueno, usted, porque el francés decía, no, porque Gardel se viene a Toulouse. Y yo digo, mire, no sé, acá está mi compañero, que es uruguayo, y dice que es uruguayo. Y dice, el mundo es pelote. Y bueno, después al final digo, bueno, muchachos, no se peleen, porque igual Gardel se crió en Argentina.
Y ahí está, ¿no?
Y porque es eso.
¿Y pero mañana por qué hinchas?
No, Argentina. Argentina y Francia también, porque la quiero. La Francia, yo, me digamos, tengo la nacionalidad francesa, la pedí yo, por remercier, como dice, agradecer al pueblo francés que me haya bancado de 30 años y que me haya dejado hacer mi obra. Yo hice todo en Francia, nunca me dijeron que tenía que hacer esto o lo otro, tuve la total libertad, me dieron trabajo, no viví con ningún tipo de subsidio de exilado ni nada, me gané la vida yo trabajando, cantando, toqué en todas partes de Europa y grabé 37 discos en Francia. Entonces, para agradecer a una parte del pueblo francés, que es extraordinario, tomé la nacionalidad francesa. Y la Argentina, porque... Y volví.
Y volví.
Yo te digo, hace 18 años casi que estoy de vuelta acá, y todo el mundo, cuando yo le digo que vivía en Francia, me dice, ¿para qué volviste? No, volví, porque me gusta hablar con vos. Con los tacheros me gustaba hablar en un momento, ahora ya no me gusta hablar más.
No.
Pero en realidad extrañaba mucho ese contacto que tiene tan caluroso los argentinos, que es extraordinario. Vos te subís a un colectivo, te pone una vieja al lado y te pregunta cuánto falta para la cancha de Argentino Junior.
Sí.
Y faltaban 6 cuadras, y ahí te cuenta toda la historia, que la hija vive en Calamuchita, que el marido la dejó, que tiene un cochecito Fiat, te cuenta todo, en 4 cuadras. Eso es único.
Es verdad.
Y a mí me enloquece todo eso. Bueno, es argentinidad.
Bueno.
No quiso decir, dijo, voy a hinchar por Argentina y también voy a hinchar por Francia.
Sí.
Un tiempo y un tiempo.
Que gane el más mejor.
Igual tiene que... Van a penales, ¿no? No es que...
Sí,
no pueden empatar.
No. Tiene que haber un ganador.
No, va a ser interesante. Ellos mismos lo enfocan, no lo enfocan con roña. He leído algunas notas. Bien, están contentos de batirse contra Argentina. Porque es un rival de prestigio en Argentina. Es un respeto a Argentina,
sí.
Lo que están diciendo los
¿Cómo
jugadores.
¿Cómo se dice cagazo en francés?
Te fais chier.
No, estamos aprendiendo muchas cosas. Tata, este programa se llama Bicho de Radio, tiene que ver con eso, con el amor por la radio. ¿Qué recuerdos tenés vos de la radio, o cuando empezaste a escuchar radio? Si hoy seguís escuchando radio.
Pero además lo traes.
Te mato. Viene a hacer radio, por
¿sabes
supuesto.
¿Sabes por si tengo el programa todos los días acá
eso
al lado?
Lo voy a contar
los
después.
Viernes.
Sí, claro.
Te mato.
A ver, Tata,
yo escuchaba Radio Galena, papá.
Ah, y con que, la piedrita.
Y, sí, con la piedrita. Mi viejo las hacía. Yo escuché a Troilo, a Aníbal Troilo con Verón, con una Radio Galena. Y después la radio mi viejo las hacía él del Hobby, que había una revista Hobby.
¿La revista
que,
Hobby?
Sí, que traía cosas, Hobby, que traía para cosas armar. Para hacer, qué sé yo, puertas, para hacer, arreglar cacerolas, para enseñarte a bricolar, como dicen los franceses, y ahí mi viejo armó una radio que no tenía caja arriba, le movíamos el dial con el dedo.
Claro.
Bueno, y ahí escuchábamos, yo aprendí todos mis tangos de los vecinos y de la radio.
De los vecinos de la radio.
Y yo hice cualquier tango. El otro día empecé a cantar De Sol a Sol con mi sudor, nunca le había cantado. Un tango de año 28, lo escuchábamos en la radio.
Lo tenés en la memoria de ese momento.
Sí, porque había muy, y había muy buenos programas, que estaban los chachaleros, estaba Ramón Ayala, estaban aquellos los radioteatros.
Sí, señor.
Lo de Marcita, Blanquita Santo y Héctor Macelli.
¿Y cuánto ha pasado acá adentro también? En, esta, en este Maipú 555.
Hoy escuché a un cara alemán tocando acá en lo pasé.
¿Sí?
Tocando acá en el estudio de radio, en Radio El Mundo.
Claro.
La radio extraordinaria. No.
¿Y seguís escuchando actualmente la radio? ¿Sos de escuchar la radio?
Sí, pero yo soy un sincericida.
Dale.
Le da mucho el grifo, viste, mucha pavada, ya, mucho paja, poca música, flaco.
¿Te gusta
mucho bla, 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 gusta... bla, macanean, opina, todo opina y todo.
Mesa,
sí, no. Está bien uno, de vez que había, como había un tipo como era, que yo Carrizo, Mareco, o el Guerrero Martínez, que eran comentaristas bien, y pero pasaba música también, ¿te das cuenta? No sé, aparte, qué sé yo, hay un momento muy difícil en la humanidad, con mucha mentira, con cosas falsas, con ideas, defienden ideas que ni ellos mismos se creen. No digo en política, ni en economía, ni en todo, ¿viste? Hablar de literatura pasa igual, en cine pasa igual, en la música pasa igual. Entonces un poco es eso. Pero bueno, es un depende como dijo el ¿cómo se llama? Que era Fulvar argentino, Zanetti.
O sea, el Pupi.
El Pupi, dijo con respecto a las elecciones, es un problema de sociedad. Si mejora la sociedad, van a mejorar los jugadores y van a mejorar la radio también.
Eso dijo el Pupi. Y el Pony, el Pony dijo, ha llegado aquel famoso tiempo de vivir.
Ah, qué grande el Pony, ¿eh?
El Pony, ¿eh?
Que era muy amigo.
Charrega. Sí,
muy
por eso, cada vez cuando nos hemos el cruzado.
Era médico allá en
un gran artista.
El kilómetro 26.
¿Ah, sí?
Sí, allá pasando Bulón, que se llamaba kilómetro 26, ahora tiene un nombre. Vivía mi vieja ahí. Y tenía una especie de chiringuito donde curaban. Y con el, viste, la pinta que tenía, era bonito, y con el delantalcito blanco, y todas las viejas estaban enamoradas del Pony. Y éramos muy amigos con Pony.
Un artista, gran artista.
Pero hermano con Pony. Hemos cantado tanto tiempo. Y hizo canciones hermosas.
Sí.
Muy hermosas canciones. En un bosque. No nunca trabajar. Baila el oso, perezoso. Es lindo.
Gran artista plástico también.
Sí, y Pontovio, un poetón.
La poesía es algo también interesante. Vos has laburado mucho grandes poetas, desde, bueno, más allá de tu unión, pero ha sido por la línea Hellman.
Sí.
Te has animado con Cortázar y hasta con Bertolt Brecht, si querés, pero digo. Sí. Bueno, hasta con Pablo Pandolfo, digo, has sabido captar la poesía y llevarla, ¿no?
Para mí no hay diferencias, ¿eh? Una buena poesía o como una buena música, no hay diferencia en música clásica, música popular o un arte menor, como se decía en una época, Julio Jorge Nelson decía, de nuestro arte menor, qué sé yo.
El arte menor.
Qué sé yo. Ruggiero no toca con pantalones cortos, loco, que lo sepa. No tocaba con pantalones cortos. Mi obra, por ejemplo, es un trabajo con la poesía, no sé por qué inventé eso. No, es que depende de la época. Yo empecé a componer en el 60, se había terminado esa onda de los años 40, 50, tan importante, donde estaban los grandes poetas, ¿no? Como Cadícamo, como Homero Espósito, como Homero Manzi, como que sé, otros que había Cátulo Castillo, ¿te das cuenta? Estaban venían esos tipos del 30 y la madurez de su vida la hicieron en el 50. Hasta el 50, o sea, en la época del 40 al 50, todos esos tipos que tenían 20, como yo comenté recién en mi programa de Oscar Alemán, que grabó 19 años tenía, cuando grababa con
Además, Maradar. Época de oro de la radio.
De la radio, entonces estaba la radio que estaba ahí. Vino recién, la televisión se pudrió todo. Sí. Porque ahí fue el despelote. Casualmente, vino el despelote, o sea, cayó la radio, y vino la televisión y cayó Perón también. Porque vino el Fondo Monetario Internacional.
Todo el combo.
Yo pienso que hay que decir las cosas.
Sí, todas.
El Fondo Monetario salió en el 47 y Pepe y a Perón lo sacaron por el fondo, lo sacó el fondo. Lo sacaron por el fondo. Sí. ¿Entendés? Para poder instalar una política de mercado. Nada más, es eso. Y bueno, y después pagamos el pacto nosotros. Se terminaron los músicos, se terminaron las orquestas. ¿Entendés?
¿Y los poetas?
Los poetas. Bueno, los poetas son más fáciles.
Van por otro lado.
Menos difíciles de visualizar. Como los pintores también. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que en los años 50, 60, yo conocí a Perimbergo, a Pitorica, a Castañino, personalmente.
Sí, claro.
A Butler, a Cogorno, a Dávila.
Además, los Cedrón ya son como una cosa de multitarea.
A Policastro, claro. Conocí yo personalmente. Un sí. Pintor extraordinario. Wow. Entonces, y ahora no sé, no hay más esa... Porque no es que era moda. Es que se conocían y vos ibas y veías obras de esos tipos que eran extraordinarios. ¿Sabés lo que era Castañero?
Hablábamos de antes de Ponit, que también resultó un artista plástico, pero integrado con la música, como Jorge de la Vega también. El gusanito.
¿Sabés? Claro. ¿Vos sabés que la primera etapa mía me la hizo Jorge de la Vega?
¿Sí?
Sí.
Yo sabía.
Hay una que me eché 20 centavos en la ranura. Sí.
Que sí, vos, quiere ver la vida.
Bueno, esa tapa, que es una máquina de tragamonedas de esa para hacer música, sí. Me la hizo de la Vega. En la foto que hay de Tuñón, que está apoyado así,
sí, esa
una que está apoyado sí. en la biblioteca, sí. Lo que está apoyadito en un atrincito, es la tapa esa, yo la tengo. ¡Qué honor!
¡Qué honor!
O sea, cómo nos juntamos con todos esos tipos. Eran todos, pero todos pesadísimos. Artistas verdaderos. A mí me apasiona.
A mí escucharlo me apasiona también.
Yo estoy escuchando.
Y a todos estos poetas, sobre todo los que después trataste personalmente, no hablo de Juan, Germán y demás, ¿qué recordás de su relación con el fútbol, por ejemplo?
No, nada.
Cero. No, ¿y con cero. La radio? ¿Y cero. Con la radio?
Era... Con la radio sí. Pues yo tenía un programa con Del Prior en el 62, sí. En Radio Municipal, que la dirigía Constantini. Constantino,
Humberto.
Ricardo.
Ricardo.
No sé si te acordás. Tenés
era director en el 62 de la radio municipal.
Municipal, cambió la radio, puso Adán Buenos Aires. Leyendo a Adán Buenos Aires. Todos los días un párrafo de Adán Buenos Aires. Puso a Siriaquito con Delío. Ahí, Borges, yo lo veo a Borges. Nosotros teníamos un programa con Del Prior, tango y literatura. Que lo inventé yo con Del Prior. O sea, pasamos un agua fuerte porteña. Un tanguito mío, que yo tengo esa grabación, las tengo, han salido 24 temas, y Del Prior le pasamos esos tangos que no conocía ni Magoya, y entonces, y al mediodía, 12 menos cuarto y 12 de menos cuarto de la noche. Durante 2 años hicimos eso. Y le venía Alterio a leer, venía Alcón a leer, venía los poetas, vino Borges, venía Pony, venía Luchi, venía Juan, venía Guasi. Sin un mango, ni contrato firmamos. No digo nada porque me van a querer sacar el contrato ahora acá.
Esto hay que contar, la folclórica haciendo Tata Cerón los viernes a las 9 de la noche.
Sí, lo trajimos para
nos
acá.
Nos robamos el pasillo.
Lo robamos y lo trajimos acá y lo sentamos.
Bueno, me voy yendo también porque tengo que ir.
Sí, no, me dijo ese tío.
Sí, te tenés que ir, pero vamos a contar que mañana estás a las 9 de la noche en el Teatro El Popular, ¿no?
Sí,
en Chile 2080. Sí. Encuentros en el taller con el Tata Cedrón, se llama.
Es así, es un teatro lindo, arriba tiene 150, creo. Y abajo tiene la sala de ensayo y también más chico, pero es esos terrenos de 10 por 50. El compañero de la dueña, Anabela, Sergio, es metalurgio, que se hace máquina, cosas raras. Y entonces el taller lo hizo ahí. Y tiene toda una pared del lado izquierdo de 30 metros con herramientas, maquinarias, pero hermosísima. Y yo digo, entendeme acá, toquemos ahí. Toquemos contra esa pared. Entonces puse, viste que Amando me mandó un audio que lo hice yo. Que Gardel dice, al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Y digo, vengan al taller mío, que yo les arreglo todo con canciones y poesía. Y entonces ahí tocamos. Y se puede comer un poco una empanadita, alguna cosa. Yo insistí con el choripán, no me dieron bola.
Bueno.
Pero empanada sí. Y mañana terminamos porque el invierno me quiero cuidar un poco. Ayer cumplí 79.
Feliz cumpleaños, eso te iba a decir. Sé que te regalaron unos muy buenos auriculares, entre otras cosas.
Me llamaron de todos lados. Mirá. La verdad que fue el cumpleaños más lindo que recuerdo de cariño de la gente. Extraordinario. Así que bueno, eso fue ahí.
A festejarlo mañana.
Vamos a hacer... hice una canción últimamente con un poema de Olivari, que nombra Tuñón. Era un tango a la manera de Olivari, que fue un poeta extraordinario de la banda de Raúl, uh-huh, y de Roberto Arto, o sea, de la década del 30, sí, y un poema que se llama El Ilusionista. Y yo tengo un amigo que es un ilusionista extraordinario, famoso en el mundo entero, Ernesto Terry, si querés buscarlo, que se crió con Mar del Plata, con nosotros ahí en el campo, el viejo. Y el Ernestito venía al taller de Garibaldi en el 70.
El taller de Garibaldi allá.
Y claro, y se cayó de cabeza.
Estaban los volatineros, entre otros, haciendo teatro también.
Ahí se cayó de un mampara que había y se hizo un chichón en la cabeza. Ahí se formó con nosotros el Ernestito. Vos sabés lo que es el tipo que se alambre, que hace. Y bueno, y vamos a hacer El Ilusionista y él va a hacer un número de ilusionismo en el teatro. ¿Qué te parece?
Al toque.
No, buenísimo. No, yo ya hay que ir.
Mañana a las 9, última función de este ciclo.
Sí, después retomamos en agosto con el Puchero Misterioso, que es otra magia.
Otra cosa.
En agosto nos volvemos a encontrar.
Esto es el encuentro en el taller con el Tata Cedrón. Lo repetimos el sábado 30, o sea, mañana a las 9 de la noche en el Teatro del Popular, Chile 2080. Última función de este ciclo, ¿eh? Sí. Atención.
Y a las 11, viendo el partido con el Tata, a ver por qué hincha. Y en agosto nos volvemos a encontrar y hablamos de Carlos de la Púa.
Bueno, si viste otra viola, sí, te canto.
Trae una viola, trae una viola, de verdad. Trae una viola, de verdad. Gracias, Tata Cedrón, en Bichos de Radio.
A pesar de las alas, su silla oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Cien lucecitas maravilla, te refleja funambulesco. Aquí mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco. Pero sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos, que prenden como alfileres sus ojos en los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrazani, que bien parece un amuleto de la joyería Escazani. Salta la cuerda, salta la... Ojos de rata, cara de clon, y el tralla, 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 la ritma en tu viejo corazón. Estampas, luces, musiquilla, misterios de los reservados, donde entran hurtadillas, los marinos alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, y tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota, de vida mil y una nochesca. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda.
Tata, fenómeno. Hoy nos dejó magia acá en el estudio de Bicho de Radio. Aprovechamos que anda cerca y que es vecino, y nos comparte los viernes con su magia hoy.
Sí, sí, fue Eric y se lo trajo para acá.
Hablando en francés, y esto es Bicho de Radio, y como siempre hay que empezar ahora que ya pasó el Tata Cedrón en Bichos con el Pastillero 3x1, noticias que tienen que ver con la semana contadas desde distintas radios. Empezamos con Pablo Virol, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA. Estuvo en Futurock ahí, FM, habló sobre los alcances del paro general del lunes, que parece que fue hace un año.
Sí,
fue el lunes.
Pero fue hace poquito, cuatro días. Bueno, el presidente no cambió su postura. Desde un primer momento dio libertad a sus legisladores, expresó la diputada de Cambiemos, Carmen Polledo, hablando con Charlie Fernández en Millennium después de la reunión de estas legisladoras con Mauricio Macri, donde intercambiaron opiniones sobre el proyecto de legalización del aborto. Aclaro, para que sepan, había recibido días antes a Silvia Lospenato, digamos, del sector de Cambiemos, que está a favor de la legalización. Así que lo que dice Carmen Polledo en un punto no es tan real. Ella lo que dijo públicamente fue: el presidente está a favor de las dos vidas. Bueno, el presidente abrió el debate y recibió a uno y a otro grupo. No es que dijo estoy a favor de las dos vidas, como ella pretendía.
Y el 21 de junio, la noche más larga, hemos visto, por supuesto, cómo ahora se celebra y se festeja en Ushuaia y entre tantos amigos, pero también este Año Nuevo Andino comienza para los pueblos originarios aquí en América del Sur. Estuvo hablando el lonco de la comunidad mapuche, Churruinca, Ariel Epulef, en Aijuna Radio.
Wow.
Vamos a escuchar en este pastillero variado, varias radios, varias voces y tres noticias muy importantes.
Estuvimos comentando un poco lo que fue el paro general, pero ¿cómo sigue esto? Se lo vamos a preguntar al secretario general de APLA, Pablo Viró.
Nosotros cuando paramos, las medidas siempre son contundentes. Ayer tuvo mucho más difusión, se mostraron más las imágenes de los aeropuertos, pero el paro general anterior, cuando no estaba todo el transporte y demás, tampoco voló una mosca. Las medidas de fuerza aeronáutica son muy contundentes, ¿no? En la parte, en el área nuestra específica, fue demoledor, no había nada.
¿Cómo pensás que tendría que seguir esto a partir de este paro general? Porque siempre la pregunta es qué pasa el día después.
Desde mi organización, la Corriente Federal de Trabajadores, venimos impulsando la necesidad de un plan de lucha sustentado en un plan programático, digamos, que no es claro para qué luchás, y consensuar las medidas que vas a tomar y profundizar la lucha. La lucha en sí misma no es un objetivo, es una herramienta más.
Carmen Polledo es diputada nacional de Cambiemos, es presidenta de la Comisión de Salud. ¿Cómo les fue con el presidente?
Muy bien, muy bien. Él nos convocó en una votación tan ajustada, Charlie. La realidad es que si hubiera habido una diferencia más grande, quizás la situación sería otra. Pero en esta situación donde los números fueron tan justos, él quería escucharnos, ver cómo estaba nuestra mirada, compartir con nosotros este momento y sobre todo siempre pensando para adelante, ¿no?
Carmen, el presidente sigue manteniendo su posición de yo defiendo la vida pero propicio el debate. Ayer dijo defiendo las dos vidas.
Él no ha cambiado para nada en su postura, pero no de ahora, Charlie. Yo atravesé en el año 2012, cuando era jefe de gobierno, el tema de aborto no punible, el caso Falo, usted recordará el fallo de la Corte, ¿verdad? Y él en ese momento ya se manifestó, de hecho salió una ley muy controversial y él la vetó. Así que esto no es una novedad, esto es una definición de sus convicciones y de su mirada para lo que significa la vida de hace mucho tiempo. Él en eso no ha variado. Ahora, él desde el primer momento en esta decisión de apertura del debate, dio libertad de conciencia a sus legisladores.
Lo tengo a Ariel Epulef allí en línea, él es lonco de la comunidad mapuche Curruwinca. Ariel, contanos un poco de qué se trata esta celebración, si es una de las celebraciones también más importantes que tiene el pueblo mapuche.
Lógicamente que es una de las más importantes por el hecho de que hay una manifestación natural que empieza a cambiar el ciclo natural y lógicamente nosotros que nos reivindicamos parte de la tierra, porque nos tenemos que hacer parte de este momento de cambio y empieza a volver el año y lógicamente que actuamos en función de eso, ¿no? Nosotros llevamos adelante una ceremonia en mi comunidad, en distintos lugares se está llevando adelante, eso también vale la pena decirlo, cosa que nos fortalece porque ya muchas familias van haciéndose responsables del rol que nos toca y de llevar adelante esta ceremonia.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento.
Y aquí estamos luego del pastillero. Saludos a nuestros amigos en San Juan, LRA 23, Radio Nacional San Juan. Mi amigo Roberto Di Luciano está escuchando, un abrazo grande. Sigue Bicho de Radio, la gente en todo el país.
Qué bueno que nos escuchan en todo el país.
¿La muela bien?
No, me duele mucho la muela, Corol. No me molestes al aire.
Pero hay que decir las cosas.
Me duele la muela, me duele la muela. Por eso estoy así tan caída de ánimo. Porque estoy con un dolor de muelas tremendo. Pero bueno, acá firme junto al Corol.
Mira, en un ratito, para levantarte el ánimo en esta previa a la Argentina-Francia, que falta nada, 11 horas, 12 horas y media, que falta nada.
Sí, 12 horas y media.
Vamos a escuchar el gol de Rojo el otro día frente a Nigeria. No sé por cuántas radios relatado. Hay un clip que hay.
Ahora no,
en un rato. No, hoy hay que recordar en este 29 de junio a Juan Alberto, a Juan, al Capitán Beto, a Juan Alberto Badía. 6 años ya, de no puedo, me cuesta decir la muerte, no está con nosotros. Juan es un tipo, hoy mismo estoy hablando de él a propósito de ciertas situaciones, veo su foto en mi lugar de laburo todos los días. O sea, es difícil decir que no está un tipo como Juan.
Bueno, pero está en los recuerdos, están los homenajes como este que vamos a escuchar ahora en un ratito aquí en Bichos de Radio.
Y que tiene que ver justamente con ese espíritu, ¿no? De Juan Alberto y con Imagine.
Imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno debajo nuestro. Arriba, solo el cielo. Imagina a toda la gente. Imagina que no hay países. No es difícil de hacer. Nada por qué matar o morir. Y tampoco ninguna religión. Imagina a toda la gente. La vida en paz. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas y que el mundo sea solo uno. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes. Sin necesidad de codicia o de hambre. Una hermandad de hombres. Imagina a toda la gente. Todo el mundo. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas y que el mundo sea solo uno.
Hasta las 23, Bichos de Radio.
¿Sabías que la Universidad Nacional de Córdoba fue fundada hace más de 400 años, en el año 1613, y es una de las primeras universidades de América Latina?
Acabamos de escuchar algo que tiene que ver con la nota que vamos a hacer en segundos, minutos, nada más, y que tiene que ver con la reforma universitaria de 1918.
100 años.
100 años. Se cumplieron hace muy poco tiempo, el 15 de junio, hace dos semanas, y por eso elegimos, entre las efemérides que elegimos a veces en Bichos de Radio, recordar esto que fue un movimiento que se inició en la Universidad Nacional de Córdoba, una rebelión estudiantil que se inició en la Universidad Nacional de Córdoba y se extendió entre marzo y octubre de 1918, y que después tuvo proyección latinoamericana. Sí. Quedó en la historia, digamos, por un montón de razones, entre otras por todo lo que consiguió, ¿no? Pensemos que además de que generó el activismo estudiantil que hoy heredamos, ¿no?
La autonomía, el cogobierno, todo ese tipo de esquemas, ¿no? Que se replican en muchas universidades de América Latina.
Exactamente. O sea, la participación de los estudiantes en la gestión de las universidades fue como el logro mayor.
Y la gratuidad también, ¿no? Que después llevó un tiempo más hasta que se implementó del todo.
Los concursos, sí, de oposición y antecedentes, bueno, un montón de cuestiones que tuvieron que ver con este movimiento estudiantil juvenil que nació el 15 de junio de 1918, que seguramente nació antes, pero que bueno, celebramos un aniversario en junio de 1918.
Y vos fijate que muy poco después, dos años después, podemos dar como nacida oficialmente la primera transmisión de radio con continuidad del tiempo a través de los Locos de la Azotea aquí en Buenos Aires. ¿Y cuánto tiene que ver la universidad? Aquellos Locos de la Azotea, había por supuesto universitarios ya profesionales, pero digo, ¿cuánto tiene que ver la universidad en el desarrollo de la radio, de las comunicaciones, tanto en la formación como en la operación de medios universitarios? Hemos dedicado en Bichos de Radio más de un programa a difundir el trabajo de las radios universitarias, y quien tenemos hoy de invitado es Juan Cruz Taborda Varela, que con él vamos a hablar, como decía Ingrid, de la reforma universitaria, y él está ligado, por supuesto, a Canal 10, a SRT, Radio Universidad de Córdoba, digamos, todo ese conjunto de medios universitarios que son realmente fundamentales en todos los países, ¿no? En la radio universitaria en el mundo, pero en nuestro país especialmente es muy interesante.
Sí, además vamos a hablar con él porque es escritor, además de ser periodista, es escritor y es autor de La Ley de la Revolución y El Corazón sobre sus Ruinas, crónica de una reforma que fue revolución. Además hizo una serie de pequeños episodios documentales sobre la reforma del 18, así que podemos hablar de que es un experto tema. Muy buenas noches, Juan Cruz, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un gusto y gracias por las palabras previas. Trataremos de al menos aportar algo a esta compleja situación que es la reforma universitaria.
Bueno, uno de los líderes de la reforma era primo hermano de tu bisabuelo.
Exactamente, Saúl Taborda, que no solo fue uno de los líderes referentes intelectuales, sino quien le aportó junto a Deodoro Roca la mayor intensidad política, ¿no? Porque eran hombres que tenían una profunda fe en la Revolución Rusa, en la Revolución Mexicana, que leyeron el marxismo y que le dieron la intensidad política que tuvo finalmente la reforma y que hoy parece que ha quedado olvidada o que algunos prefieren ocultarla de algún modo, ¿no?
Te invitamos a escuchar juntos, nosotros tres y todos nuestros oyentes, un minutito nada más de un editado sobre la reforma universitaria para meternos en tema.
Dale.
La reforma universitaria fue un acontecimiento de trascendencia nacional y latinoamericana que sobrepasó los límites del ámbito universitario. Consagró principios que sellaron el futuro de la universidad al destino mismo de su pueblo y de sus instituciones. Este movimiento sacudió las obsoletas estructuras de una universidad sustentada en dogmas y negada a las mayorías. El anhelo transformador de los jóvenes del 18 no se reducía solo a lo académico, identificando a la educación y en particular a la universidad como una herramienta indispensable para el desarrollo de la sociedad. El 15 de junio de 1918, la Asamblea Universitaria debía designar al nuevo rector. Una multitud de estudiantes la interrumpe y desaloja a los asambleístas. La Asamblea de todos los estudiantes de la Universidad de Córdoba decreta la huelga general. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y, lo que es peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. El manifiesto liminar, redactado por Deodoro Roca, expresa el sentimiento de los jóvenes universitarios, conteniendo a su vez los caracteres fundamentales que acompañarán al movimiento reformista. A través del manifiesto, los estudiantes impugnaban con crudeza a docentes y autoridades, pero anclaban en la sociedad los problemas y sus soluciones.
Juan Cruz, vos decías hace un ratito que, como hablabas de episodios injustamente olvidados, ¿no?
Sí.
Pero también, no solamente son olvidados, sino que la sensación es que fueron como de alguna manera teñidos de un rosa, ¿no? Como que no se recuerda que en realidad hubo enfrentamientos armados, que corrió sangre.
Sí, claramente. Es un hecho absolutamente despolitizado y que se ha pretendido contar desde una mirada liberal. Cuando efectivamente en el 18 se hablaba de liberalismo, se hablaba de de los que eran opositores al clericalismo, ¿no? Opositores a la iglesia. La reforma fue eminentemente anticlerical. Pero ha quedado instalada esta imagen en función de que un sector político determinado se apropió de la reforma, de que fue una cuestión de consenso, si se quiere, que fue una cuestión de ponerse de acuerdo con viejos profesores, con los curas, con los frailes, y en realidad no fue eso. La reforma fue una dura confrontación, un hecho eminentemente violento, además de anticlerical. No lo digo yo, lo dice el propio Julio B. González en 1922 en su libro La Revolución Universitaria. Dice, la reforma fue un hecho violento, pero esos hechos violentos eran eminentemente hermosos, era un vandalismo sencillamente hermoso. Esas son las palabras puntuales que usa.
Bueno, vos fíjate que se usa reformista a veces como insulto, ¿no? Como sinónimo de tibio.
Claro.
Ahí está el tema, ¿no?
Sí, pero la idea de reforma universitaria, el nombre queda instalado porque es una idea previa a todo el movimiento y después se terminó institucionalizando, pero los propios reformistas, durante todo el proceso político, llamaban a lo que estaban haciendo una revolución. En ningún momento dudaron que era una revolución. E incluso en la década del 40 y el 50, cuando Ernesto Guevara llega a vivir a la ciudad de Córdoba y tiene acceso a la biblioteca de Deodoro Roca, el líder máximo de la reforma, el referente intelectual máximo, la idea de reformismo era la idea de la expresión máxima de la izquierda. Uh-huh. Esto se va a modificar a partir de las revoluciones que atraviesan América Latina. Pero el reformismo, que hoy claramente es una mirada tibia de un cambio social, para el 18 era, sin duda, una revolución.
Yo vi uno de los pequeños documentales que, o digamos, los relatos estos a cámara que hiciste para Canal 10.
Sí.
Y está buenísimo cómo contabas ese duelo entre Deodoro Roca y no me acuerdo el otro.
José Heriberto Martínez, un hombre del Patricio de Cordobés.
Pues, me parece que además muestra cómo era ese momento, digamos, cómo era la pelea en ese momento y cómo se trataban y cómo, digo, se estaban batiendo a duelo, no era cualquier cosa.
Batiendo duelo. Cuando aquí en Córdoba, ustedes saben cuál es el perfil político de Córdoba, y hay gente que es muy crítica de esta cuestión, de esta idea de la grieta, de estos enfrentamientos, de estas confrontaciones, incluso el periodismo militante. Mm. Si realmente queremos conocer lo que es el periodismo militante, por los diarios que había en el 18 y la postura que tomaron, lo que fue la grieta y lo que fue la división de una sociedad, no vengamos a estas épocas, vamos al 18 y vamos a encontrar a una ciudad o una provincia y después a un país, porque no fue solo Córdoba, completamente enfrentados. De un lado, aquellos hombres y mujeres, también hubo mujeres y que tuvieron un fuerte protagonismo, que claramente entendían que había que salirse de lo que estaba dominando, que eran los mandatos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era y sigue siendo muy fuerte aquí en Córdoba. Por un lado estaban esos y por otro lado estaban efectivamente los que no querían ningún tipo de cambio y querían mantener el status quo tal cual estaba, porque eran los beneficiarios de eso que estaba pasando, ¿no?
Sí, me quedé pensando cuando hablábamos hace un ratito de la connotación de la palabra reformista y demás, como algo más lavado, como algo más tibio. No hace mucho, una de las expresiones universitarias, de líneas políticas, era entre ellas de la Federación Juvenil Comunista, era el MOR, el Movimiento de Orientación Reformista.
Claro, exactamente, sí. Y las expresiones del socialismo también por ese lado.
Sí, señor.
Pero claro, las cosas se han ido modificando. Hay un texto muy claro del hijo de Deodoro, que tuvo una vinculación directa con Ernesto Guevara, y que le explica. Guevara en los 40 era reformista porque era la forma de ser de izquierda en ese momento. Después las palabras van tomando otras dimensiones en función de cómo la sociedad se apropia de ellas, ¿no?
¿Qué podés contarnos sobre el corazón sobre sus ruinas, que es el Crónica de una reforma que fue revolución, uno de tus libros?
Sí, lo acabamos de publicar, lo presentamos el otro día, ya se está vendiendo en Buenos Aires, en dos librerías, y en breve lo vamos a estar presentando allá. El corazón sobre sus ruinas es una crónica periodística, una crónica de autor en primera persona, contada en tiempo presente de lo que fue todo el proceso reformista, que no fue un día, no fue el 15 de junio, fue un proceso político de más de un año que comenzó en septiembre del 17, cuando 30 practicantes del Hospital Nacional de Clínicas, el hospital más importante que tiene Córdoba, comenzaron una huelga porque no los dejaban salir de noche. Hoy suena paradójico, llama mucho la atención, incluso muchos se ríen, pero lo concreto es que estos pibes de 20 años que estaban haciendo sus prácticas allí, les dijeron no salen más de noche porque le metían mucho a la caravana. Uh-huh. Córdoba era muy interesante para salir de caravana.
La caravana, ahí ya no es como la palabra reformista, caravana fue siempre caravana.
La caravana fue siempre, exactamente, nunca perdió su sentido. Y lo fue en el 18, y el germen de todo esto fue eso, cuando el director del hospital, Pedro Vela, un santiagueño, que era un gran cirujano, pero era un gran conservador también, le dijo a los muchachos, ustedes no salen más porque vuelven a las 4 o 5 de la mañana y hacen desastres. Esa pequeña llamita que al parecer, y al principio fue muy pequeña, porque era la huelga de 30 practicantes de septiembre del 17, terminó siendo la gran explosión. En septiembre del 17 pasa esta huelga, en diciembre directamente se cierra el internado, les dijeron, no importa si vuelven o no vuelven, acá se cierra el internado, va a trabajar solo de día, y eso era quitarles cama y comida a los estudiantes que necesitaban para estudiar cama y comida. Otro mito que se ha instalado con la reforma es de que los estudiantes eran pequeños, jóvenes, burgueses, lo cual no es cierto, necesitaban trabajar, necesitaban el sustento que le daba la universidad para poder seguir sus estudios. El cierre del internado supuso después que comenzara la primera huelga el 13 de marzo, que se sumaron los estudiantes de ingeniería, de derecho, y el proceso reformista va a ser durante, nos va a convocar durante todo un año, del 17 a fines del 18, va a comenzar como un tímido pedido de cambio de planes de estudio y cambio de estatutos para equiparar la Universidad de Córdoba a los estatutos que ya tenía la Universidad de Buenos Aires, que no estaba presa de los mandatos de la Iglesia Católica, pero ese que comenzó con esos pequeños y respetuosos pedidos de cambio de planes de estudio, terminó siendo una revolución que involucró, como decíamos antes, enfrentamientos armados, heridos de guerra, represiones policiales brutales, y a un presidente, Hipólito Yrigoyen, que tardó un año en tomar una decisión para finalmente darle la razón a los reformistas.
Bueno, todo eso entonces podemos leerlo en El corazón sobre sus ruinas, crónica de una reforma que fue revolución, de Juan Cruz Taborda Varela, que es periodista, que está charlando acá con nosotros, que conduce el programa en Canal 10, El Tiempo Está Después, que también está, bueno, forma Canal 10 junto con Radio Universidad de Córdoba, parte de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Juan Cruz, te agradecemos muchísimo que hayas charlado con nosotros.
Sí, y ya que hablábamos recién del programa de Canal 10, El Tiempo Está Después, vos sabés que uno de nuestros amigos más queridos acá en la radio es Fernando Cabrera. Querido amigo, por eso mismo te saludamos con El Tiempo Está Después.
Está buenísimo, muchísimas gracias, un gustazo.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
La calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de Central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera, en aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. Calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de Central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.
Bichos de Radio, tercera temporada por la radio de todos.
Qué grande. Mirá, esta guitarra que tengo acá tiene la particularidad que un día la afinó el Tata Cedrón y otro día la tocó Fernando Cabrera.
Es una guitarra, o sea, con historia.
Con
y mucho. Después la destrozaste vos.
La de todos los días, desde que me la trajeron los Reyes Magos cuando la fueron a buscar a Jacopi. El Mundial.
Sí, esta es nuestra canción favorita del Mundial.
Claro, faltan 12 horas y 8 minutos para Argentina-Francia.
Sí, yo, o sea, voy a tener que armarme el baño para quedarme encerrada ahí.
Es la cábala.
Sí, me voy a... Estuve el último partido estuve la mitad en terapia, en sesión. Y bueno,
bueno,
¿puedo contarlo?
Sí, claro.
Entonces escuché el gol de Argentina y el gol de Nigeria en terapia.
¿Vos decís terapia o análisis?
Sesión, no sé, terapia.
Depende. No, depende con quién estés, del otro lado, puede ser.
Psicóloga, no es psicoanalista, así que le digo terapia.
Está bien.
Bueno, y después me volví a mi casa.
La doctora Robinson.
Y el resto del tiempo me la pasé encerrada en el baño. Total normalidad.
Perdóname. O sea que la terapia hizo efecto.
Sí, sí.
¿Y el gol de Rojo?
El gol de Rojo fue, ¿cuál fue? El baño, segundo, el que casi no se mueren todos del infarto,
el
¿no?
Baño,
sí, estaba en el baño yo.
Bueno, Argentina pasó a los octavos, entonces el gol de Rojo lo vamos a escuchar, un gol que gritó y puso al borde del infarto a todo un
Perdón,
país por varias radios.
Sí, una sola aclaración,
no, dos,
para los hombres,
dos,
para
sí,
los hombres sí, como vos y más grandes y qué sé yo. Recomiendan que de verdad se tomen algo, alguna calmante, un tranquilizante, una cosita antes y se van a poner muy nerviosos, ¿eh?
Ah, así relataron el gol de Rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 radios.
Locura colectiva entre los argentinos al avanzar a la siguiente ronda del Campeonato Mundial. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo de Argentina gana el partido poniendo el corazón por delante después de tantos problemas, de dejar tantas dudas en los partidos anteriores. Finalmente Rojo marca el gol de la victoria.
Le tengo fe a la selección argentina. Con un gol Argentina clasifica.
Pica Mercado, va para Mercado. Mira el centro.
Y con pierna derecha la clavó sobre el palo izquierdo a 4 minutos del final.
Negro, viejo y querido, Marco Rojo para el milagro, para poner la Argentina en octavo de final. Le faltaba un gol, lo tenía que hacer con la hazaña, con la lanza, con la pobreza, con la humildad, con su sufrimiento.
Rojo, Rojo, todos estamos, porque Argentina pasa a ganar el partido. Marquitos, el gol de tu vida, el gol que esperabas, Marcos Rojo, Argentina pasa a segunda ronda.
Nos estábamos yendo del Mundial de Fútbol. ¿Sufrir hasta cuándo? Un dolor de huevos el partido.
Oh, 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 no.
Estamos
estuvo a 4 minutos de quedarse fuera Argentina del campeonato mundial. Messi, esta vez lo vi más participativo que en el partido anterior. Si bien es cierto que el fútbol todavía está lejos de Argentina, hoy la casta, el corazón, el empuje, el coraje, la determinación terminan por meter a Argentina en la siguiente ronda. Veíamos la celebración de Maradona con mucha alegría, pero también soez a la hora en que hace una seña obscena a algunas personas que se encontraban justo debajo del palco donde veía el partido el astro de la selección de Argentina.
Maradona siendo Maradona. Soez, dijo.
Sí, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué les diría?
¿Qué les diría?
No, no les voy a decir. No me duele la muela.
Un abrazo grande a todo el equipo de redes.
Sí,
de,
que están a full en las redes.
A veces dicen lo que está pasando al aire, pero en el segundo que empieza y uno antes.
Muy pendientes, muchísimas
gracias.
Gracias,
muchachos. Sí. La verdad,
aprovechemos para nombrar nuestro equipo de producción integrado por
nosotros franceses.
Eric Domergue, el señor Gustavo Lema.
Sí, y el señor Jorge nuestro Falcone en operador. La operación técnica. El abrazo, como siempre, a todos los muchachos en Control Central y en la planta transmisora Pacheco, así como en todas las plantas transmisoras y controles de todas las radios de esta familia, que es Radio Nacional.
Che, ¿sabías que hay una mujer relatora en Gran Bretaña?
Me enteré algo a propósito de muchos análisis que se están haciendo sobre el tema.
Sí, se llama Vicky Sparks.
¿Y qué relata el Mundial?
Sí, adivina qué pasó cuando relató el gol de Cristiano Ronaldo frente a Marruecos.
¿Qué pacho?
Y le hicieron comentarios no muy beneficiosos, misóginos, todo eso. Le dijeron, por ejemplo, prefiero escuchar una voz masculina cuando veo fútbol, dijo Jason Candy, ex defensor del Chelsea y del Tottenham. 90 minutos escuchando un tono tan agudo no es realmente lo que me gusta escuchar. Y cuando hay un momento de drama, como suele pasar en el fútbol, ese momento debe hacerse con un tono un poco más bajo. ¿Sabes qué pasó?
No.
Cundi tuvo que pedir disculpas.
A ver.
Sorry, Tundi. Cundi.
Silva with another opportunity, short this time. Towards a 6-yard box and it's in! And wouldn't you just know it? Cristiano Ronaldo gives Portugal the lead. Portugal 1, Morocco 0.
Ya falta poco entonces para el partido y
te
dicho.
Quiero hacer una pregunta, sí, perdón. Sí. ¿Qué haces en la televisión y acá?
Argentina, decime que se siente. Están dando y volvemos a compartir el viaje del programa Argentina, decime que se siente a Tierra del Fuego.
Lindo,
se está viendo en estos momentos en televisión pública, por supuesto, este proyecto de RTA, Radio Nacional, Medios Interactivos y Canal 7. El día domingo a las 7 de la tarde, una nueva emisión, un nuevo viaje de Argentina, decime que se siente. Nada más ni nada menos que a mi querido Chascomús.
Wow, nunca se me hubiese ocurrido.
Todo suyo.
Bueno, nos estamos yendo. Queremos mandar desde acá, desde este programa, un abrazo grande a los colegas de Del Plata y a los colegas de Telam que están, sí, se quedaron en la calle en estos días.
Sí, en un momento también que decimos muchísima gente, no solo en los medios, pero nosotros sí seguimos en este programa lo que pasa en los medios, puntualmente en las radios. Pero bueno, no vamos a dejar de compartir este abrazo grande en todos y cada uno de los casos. Y también poner un poco el ojo en esto, ¿no? En lo que ha pasado. Hace no tanto estamos hablando de DIN también, otra agencia de noticias.
DIN,
que
Radio Rivadavia, Radio El Mundo, Radio lista. América, la lista es implacable, te diría. Así que esto solo suma más personas, más periodistas, más colegas sin trabajo en un momento en el que está bastante complicado conseguirlo.
El abrazo entonces, y nos tenemos que ir en Bichos de Radio, no queríamos dejarlo allí, y nos volvemos a encontrar el próximo viernes, ya cambiamos el mes.
Sí, el primer viernes de julio.
¿Nos volvemos a encontrar el mes que viene?
Dale.
Hay un programa la semana que viene, ya me enteré algo.
¿Vos? Y yo no sé nada. ¿Por qué a mí me dejan afuera?
Dos invitados.
Mira, me avisó.
Que solamente con su voz ya vas a saber quiénes son. Esto ha sido Bichos de Radio, apenas
un programa
de radio.
Radio porque arriba da la gente, entra nelle case, ci parla directamente. Es una radio libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più, perché libera la mente. Ossiamo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.